En esto pensar.
El trono en el cielo. Muy caro radioescucha, a menudo he quedado fascinado, extasiado, como mistificado, sumamente atraído, casi transfigurado, enriquecido y abundantemente bendecido por la magnificente y prístina escena de adoración en el cielo que el apóstol Juan describe en Apocalipsis 4 y 5. A menudo mi alma ha volado, pero alto, respirando la atmósfera celestial purísima que nos ofrece el ambiente no enrarecido de este encandilante pasaje. No tengo la elocuencia para describir escena tal con palabras mías. Mi léxico queda corto. Los vocablos me faltan. No creo que necesite esa elocuencia tampoco. Déjeme, amigo radio oyente, que lo tome de la mano. Y que ambos, usted y yo, tomemos de la mano al apóstol Juan para que nos paseemos juntos por la seductora escena. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios». De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Notemos, amigos de la radio, que Juan dice después de esto. Esta frase, después de esto, se repite muchas veces para marcar una nueva división del libro de Apocalipsis, o para identificar el principio de una nueva visión que está por contarnos. «Sube acá», le dice la voz, y en esto ven algunos intérpretes un tipo de rapto, o sea, la subida de la iglesia a los cielos a recibir al Señor. Señalan que la voz de trompeta que Juan oyó es la aclamación, la voz de arcángel y trompeta de Dios de que Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, y la cual anunciará el regreso en las nubes de Cristo. En apoyo de esta analogía, señalan también los intérpretes que la palabra iglesia y la palabra iglesias en plural, que aparecen 18 veces en los primeros tres capítulos, desaparecen completamente desde el capítulo 4 hasta el 19. En el capítulo 19 reaparece la iglesia nuevamente, regresando con Cristo para reinar. El período que se describe desde el 4 al 19 es el período de la gran tribulación. El sube acá, nos dicen, significa que la iglesia no estará en la tierra, sino en el cielo, durante la gran tribulación. Si bien nosotros también creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, creemos, sin embargo, que esta analogía del sube acá con el rapto puede que sea solo superficial. Al menos, nosotros no la podemos sustanciar bíblicamente, aunque la reconocemos como posible. Los 24 ancianos de que habla aquí representan la nación de los redimidos de todos los tiempos, judíos y gentiles, 12 representando a los 12 apóstoles y 12 a las 12 tribus de Israel. Los nombres de los 12 apóstoles se verán de nuevo en el capítulo 21 en los fundamentos de la ciudad de Dios, y los nombres de las 12 tribus de Israel en las puertas de la ciudad celestial, la Jerusalén de arriba. Apocalipsis 4 y 5 describen pues una escena espléndida de adoración en el cielo, que siempre nos elevará por encima de nuestras terrenalizaciones. Haremos bien en volver allí a menudo para recargar nuestras baterías espirituales. Me gusta pensar en la adoración en términos de los principios para adorar que podemos derivar de la experiencia del patriarca Abraham. Leemos de esta experiencia en Génesis 22. Allí aprendemos que la adoración tiene un precio. Dios dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Suena familiar. Dios mismo pagó el precio de la adoración cuando nos dio a su hijo, único, a quien amaba. El precio de la salvación, amigo mío, fue altísimo para Dios, aunque la salvación sale gratis para el pecador. Se trata del precio de la vida inocente de su Hijo, el Señor Jesucristo. San Pablo dice con toda propiedad en Romanos 8:32 que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La adoración, amigo de la radio, no es nada barata. Tuvo un inmenso costo. Volviendo a Abraham, vemos que también que la adoración requiere diligencia, esfuerzo. Dice en Génesis 22 que Abraham se levantó muy de mañana, en la madrugada, para ensillar o aparejar su asno. La adoración no es, pues, para dormilones. Sea que usted defina a un dormilón como uno que duerme en una cama hasta tarde en la mañana, o uno que duerme en vida sin percatarse de que está muerto para Dios en sus delitos y pecados, ninguno de los dos puede adorar. Están impedidos por estar durmiendo. En el libro de Proverbios 8:17, Dios nos habla para decirnos: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Temprano, dice, no tarde. Aquí temprano puede significar literalmente temprano en la madrugada o temprano en la vida, o sea, en la juventud, tal vez en la niñez. De todos modos, estas dos maneras de ver a temprano tienen una cosa en común, y es la diligencia en la búsqueda pronta de nuestro Dios. Además, la adoración requiere disciplina. Lee el pasaje de Génesis y se percatará las varias maneras como Abraham demostró tanta disciplina. Finalmente, la adoración requiere sacrificio. Isaac, el hijo de Abraham, invocó lo que era este sacrificio, pues al relojear y ver el fuego y la leña, preguntó a su padre por lo que faltaba. «¿Dónde está el cordero?», dijo. «Jehová proveerá el cordero», le respondió Abraham. Note, sin embargo, que esta es una respuesta ambigua. En realidad, dejó la esencia de la pregunta sin contestar, la dejó en suspenso y la dejó así por siglos. La respuesta específica vino definitivamente cuando el excéntrico profeta Juan el Bautista apareció siglos después predicando sobre los bancos del río Jordán. Al ver a Jesús, el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero». ¿Dónde está el Cordero? «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En la visión del apóstol Juan que leímos al principio, vimos en el capítulo 5, versículo 6, a un cordero como inmolado. Estaba de pie en medio de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. En el versículo 8 lo vimos como un cordero adorable, y en efecto, siendo adorado por los ancianos y los seres vivientes. En el versículo 12 lo vemos como el cordero digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. En el versículo 13 es el cordero alabable, honorable, glorificable y poderoso. La escena llega a ser una directa invitación para usted y para mí, para que como los querubines de gloria, los 4 seres vivientes y los redimidos de todas las épocas, representados por los 24 ancianos, caigamos a sus pies en profunda y sincera adoración al Cordero que fue inmolado, Cristo Jesús, quien de veras es digno de nuestra adoración. Amén y amén.